Homilía Dominical número 406 en el sexto domingo de Pascua. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 21 de mayo de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el domingo 21 a las 9 de la mañana. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 al 8 y 14 al 17, de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18, y del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e iniciaron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué terribles son sus obras. Aclamen. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en su honor, que toquen para que su nombre vengan a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor y estén siempre listos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación, pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. De esta manera, los que denigran su buen proceder como cristianos quedarán confundidos por ese mismo proceder que ellos critican en ustedes. Más vale, si es de la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables para llevarlos a ustedes a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Palabra de Dios.
Yeah. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. No les dejaré huérfanos. Volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios, como siempre rica y abundante, nos encamina ya hacia lo que estaremos celebrando los próximos días, los últimos días de este tiempo pascual. Dos solemnidades, fiestas grandes para la Iglesia: la Ascensión del Señor, la estaremos celebrando el próximo domingo, y luego, dentro de dos fines de semana, dentro de dos domingos, la solemnidad de Pentecostés. Y con ello terminaremos todo este ciclo pascual, que con todo, días posteriores al tiempo pascual, la Iglesia va a seguir celebrando cosas. Ya veremos cuando llegue cómo la Iglesia sigue estirando. Terminó el tiempo de Pascua, pero nos va a seguir salpicando el tiempo pascual como por tres semanas más, en distintos momentos. Y en eso es hermoso reconocer cómo la Iglesia vive del misterio de Cristo resucitado. Y que de hecho, cuando terminemos todas esas grandes celebraciones, nos seguimos reuniendo el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección del Señor. Ahora, sabiendo que nos estamos acercando ya a la ascensión del Señor, que es un momento que en la palabra de Dios se nos presenta como despedida, escuchamos entonces esta lectura, que en la que vemos a Jesús diciendo: no les dejaré huérfanos, les voy a enviar el Espíritu. Y todo esto que estamos escuchando está en el contexto de la última cena, y por eso también hay otras expresiones como: dentro de poco no me verán, pero me volverán a ver. Es en el Evangelio de San Juan este discurso que es medio extraño, distinto a la última cena que se nos presenta en los otros evangelios, en el de San Mateo, en el de San Marcos y en el de San Lucas. Pero sí es importante ver cómo en esta lectura ya se nos habla de la fuerza y la acción del Espíritu en los apóstoles y en la Iglesia, en vistas a la misión que van a recibir, pero que a su vez recibir el don del Espíritu va a implicar para nosotros una comunión con la misma Trinidad. Y de ahí todo este trabalengua, porque es difícil leer ese trocito del Evangelio, todo este trabalengua de que el que me ama, mi Padre le amará, yo estaré con él, el Espíritu va a estar con él, mi Padre estará con él. Entonces Jesús, a fin de cuentas, nos está hablando de cómo la Santísima Trinidad, del Dios que es uno y trino, está en comunión perfecta con nosotros, por lo que hemos visto en las otras lecturas. Hoy lo vemos también en el libro de los Hechos, por el bautismo que nos hace, nos transforma en hijos de Dios, templos del Espíritu. Somos sacerdotes, profetas y reyes, tenemos el ministerio de Jesucristo. Entramos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través del bautismo. y con la confirmación, los dones del Espíritu que nos ayudan a la misión que tenemos que realizar. Es una llamada al amor, y la Pascua es una llamada al amor. Amar a aquel que entregó su vida por nosotros, ha resucitado y nos da vida, tenemos vida en Él. Y porque le amamos, reconocemos entonces la misión recibida. En el libro de los Hechos hemos escuchado algo importante. Se nos habla de cómo los samaritanos recibieron al Señor y cómo entonces Pedro va a ir y ya habían sido bautizados, les impondrán las manos para que reciban el don del Espíritu. Esto puede pasar para nosotros como un hecho tal vez simple, sin embargo, dentro de lo que quiere comunicar el libro de los Hechos, no es un hecho simple, es un hecho significativo. Porque Jesús, antes de la ascensión, va a dar una misión a la iglesia. Va a dar el Espíritu Santo y le va a decir a los apóstoles que tienen que ir y predicar la buena noticia a todas las gentes. Comenzando, dice la palabra de Dios, por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo divide de esa manera. Vayan y prediquen a todas las gentes, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que nos está transmitiendo cómo esa iglesia, primera iglesia, le decimos la iglesia primitiva, pero es esa primera iglesia, va a comenzar a cumplir con esa misión y la llevará a cabo en su totalidad. En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver una iglesia que comienza a predicar en Jerusalén, sigue en las demás provincias del pueblo judío en Judea. Ya hoy se nos habla de los samaritanos que se convirtieron, Samaria, y luego vamos a ver a San Pablo predicando ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, porque va a llegar a Roma. Y a fin de cuentas Roma es el gran imperio. Se va a llegar hasta los confines de la tierra predicando el Evangelio. Ya les he comentado en otras ocasiones, pero no está mal recordarlo, que la tradición de la iglesia nos dice que el apóstol Santiago llegó hasta el norte de España. Y en el norte de España, en Galicia, hay una esquinita, la esquinita que mira hacia el lado de acá. Y esa esquinita tiene un nombre en latín, se le conoce como Finisterre, el fin de la tierra, porque para aquellos antiguos ahí terminaba el mundo conocido. De ahí para allá lo que había era agua, no había nada más. Y se dice que el apóstol Santiago, de hecho, sus restos están en la basílica, en la catedral de Santiago de Compostela, que está precisamente en Galicia. O sea, llegó hasta los confines de la tierra. Esa es la misión, ir y llevar la buena noticia a todo el mundo conocido. Bueno, más tarde ya hemos reconocido y nosotros sabemos que ahí no acababa el mundo, que el mundo sigue siendo grande, que todavía tenemos que seguir llevando el Evangelio, que hay muchos que no conocen la buena noticia de Jesucristo, no han escuchado jamás hablar acerca de Jesucristo, y son millones y millones de personas. Pero entonces no solamente tenemos la tarea de llegar a los confines de la tierra físicamente, tenemos la tarea de compartir el Evangelio con nuevas generaciones. Ninguno de los que escuchó el primer mensaje está vivo, todos ya se murieron. Y así han seguido pasando generaciones. Y por lo tanto, el mundo mismo se renueva. No nos damos cuenta porque una generación cae sobre la otra. Y hay continuidad histórica. O sea, no es tan fácil como que decimos, vamos a sacarlos a todos y los ponemos todos nuevos. ¿No? Vamos continuando, y por eso es que es necesario que conozcamos alguito de los acontecimientos y de las historias que van pasando para que aprendamos de los errores del pasado y como humanidad crezcamos en valor, en sabiduría y en conocimiento. Esa es la importancia de conocer de la historia, no solamente del propio país, sino de lo que va pasando en el mundo. Volvemos, porque a nosotros no nos quitan en bloque y ponen otro bloque, no, vamos poco a poco entrando. Pero esa nueva generación que llega, hay que evangelizarle igual, hay que darle la buena noticia del Evangelio, de que esos que nacen y crecen están destinados a la vida eterna, a la felicidad en esta vida en unión y en comunión con Jesucristo. Aquellos que hemos recibido el don del Espíritu sabemos que lo tenemos que pasar a la nueva generación. Y de ahí que el cristiano, cuando nace un hijo, ¿qué hace? Lo bautiza. ¿Y por qué lo bautiza pequeño? Porque sabe el cristiano que tiene la responsabilidad de a esa nueva generación que nació transmitirle también la buena noticia del Evangelio. Para que conozca, tenemos que llegar hasta los confines de la tierra. Y en su caso, muy probablemente, los confines de la tierra para usted, a lo mejor son sus hijos, a lo mejor son sus nietos o son sus compañeros de trabajo. No se crea que usted hoy se tiene que montar en un avión y llegar al país más lejano, a la selva más escondida, donde hay una civilización que todavía no conoce el mundo, ni el internet, ni el Facebook, y llegar allá para entonces predicar el Evangelio. Pues no, usted tiene que predicarlo en los que están a su alrededor. Y hoy le dijeron hasta específicamente cómo lo tiene que hacer. Se lo dijo San Pedro en la segunda carta, y a mí ese texto me gusta. Me gusta cómo empieza él hablando acerca de cómo tenemos que dar testimonio de lo que está en nuestro corazón, cómo tenemos nosotros que dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que te la pida. Mira qué cosa más interesante, dar razón de tu esperanza a todo aquel que te la pida. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que presupone, Pedro, que tú como cristiano estás viviendo movido por la esperanza. Y ya ahí, esta es nuestra primera interrogante, la primera parte de nuestro examen de conciencia, porque la esperanza sobre todo se activa, ella está siempre ahí, pero cuando se tiene que activar de verdad es, como dice el refrán nuestro antiguo, cuando los huevos se ponen a peseta, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen duras de verdad, ahí es que la esperanza cristiana se activa. Y no deje entonces que uno vaya por ahí decaído, y qué chavao estamos, y qué mal estamos, y mira, todo está mal, y todo es problema, y todo lo que miramos alrededor, y vemos oscuridad por todos lados. Cuando vemos oscuridad por todos lados, eso es desesperación. Perdí la esperanza. Pero entonces Pedro lo que nos está diciendo es que el cristiano vive movido por la esperanza, que está en nosotros como una acción también del Espíritu. Y el asunto es el siguiente: en tiempos de desesperación, al que tiene esperanza se le va a preguntar, ven acá, pero ¿y por qué tú estás tan contento? Y lo preguntan a veces por dos razones. Porque si está todo el mundo triste y ven a alguien contento, le pueden preguntar por una de dos. Dime por qué tú estás contento para yo también estar contento. Pero a veces es, pero ¿y por qué tú estás tan contento? Tú debes estar tan triste como todos nosotros. Porque hay gente que no tolera, cuando uno está amargado, no tolero que el otro esté alegre. Por eso es que el amargado tiene como propósito amargarle la vida al resto. Ese termina siendo su propósito de vida. El que está amargado tiene que amargarle la vida al resto de la gente que está alrededor. Y todos los que se están riendo pensando en otro, cuidado, no vaya a ser que quien tengas que pensar es en ti mismo. Porque cuando nosotros pensamos que todos los que están a mi alrededor son unos amargados, muy probablemente el que está amargado, ¿quién es? Uno. Y por eso uno, todo lo que ve alrededor es amargura, porque la amargura la llevo por dentro. Así que cuidado, por si acaso, si cuando digo estas palabras se te ocurrió pensar en otro, pues mire, coja ahí mismito donde esté ese pensamiento, ese nombre, táchelo en el cerebro y ponga el suyo, para que crezcamos en esperanza, para que nosotros digamos, espérate, tengo que respirar, tengo que crecer en la esperanza en momentos de dificultad. Da razón de tu esperanza con una conciencia limpia y pura, con un corazón limpio, para que sean tus obras, dice Pedro, para que sean tus obras las que demuestren. Y nos dice, y da testimonio y da razón de esa esperanza, mira, tranquilamente, con mansedumbre. Me encanta, es complicadísimo, esa lectura es complicadísima, porque nos está dando las instrucciones concretas, nos está diciendo que el cristiano vive sus valores y vive su fe viven la alegría de tener a Cristo. De hecho, el Evangelio nos está diciendo de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mí. Entonces tú vives con esa alegría y tienes que dar razón. Y dar razón es explicar. No se trata de que te voy a convencer de ya para allá. No es ir con un bate porque te tienes que convertir hoy porque yo te voy a decir esto y es esto, y si no es esto te vas a ir para las pailas del infierno y te vas a quemar allá en lo último. Eso no es lo que dice ahí San Pedro. San Pedro dice que lo haga con mansedumbre y que lo que va a convencer no son tus palabras, es tu vida. Constantemente nosotros tenemos ese problema como persona y a veces como comunidad y como iglesia, ¿verdad? Predicamos y entonces nuestra vida no necesariamente se asemeja a lo que predicamos, a lo que escuchamos o a lo que decimos vivir. Y más ahora que todas nuestras expresiones quedan grabadas en medios públicos y que los conoce el mundo entero. Un día pusiste un mensajito, Feliz Pascua de Resurrección, en Facebook o en cualquiera de esos medios. Dos semanas después te dio coraje con alguien y te desquitaste en Facebook o por cualquiera de esos medios. Entonces explícame cómo tú puedes estar un día hablando de paz y otro día hablando de palos. Nuestro testimonio de vida de momento no está acorde con lo que transmitimos. Y quiero en esto aclarar lo siguiente: no estoy hablando de que pequemos y fallemos, porque eso a todos nos pasa. No es lo mismo que en el camino de la virtud yo me equivoque, no es lo mismo, erre, peque y falle, incluso con cierta frecuencia. Por eso todos los domingos o todas las veces que venimos a misa reconocemos que somos pecadores, a que a través de la vida esté dando un mensaje doble. Hablo de Jesucristo, pero consistentemente no vivo la caridad y el amor con el prójimo. Hablo de Jesucristo y quiero ir a misa y quiero recibirle, pero entonces cuando tengo que dar testimonio a base de la caridad, que tengo que vivir con los prójimos más cercanos, no lo hago. Y ahí entonces se vuelve la vida cristiana una especie de tensión que nosotros necesitamos saber y aprender de ella. Y cuando escuchamos esto, esto lo que nos propone es un camino constante de conversión. Porque la conversión no es solamente para la cuaresma. Ya cuando terminó la cuaresma y empezó la Pascua, en algún momento les comentaba que nuestra vida no sigue el patrón de la liturgia. La liturgia, lo que celebramos domingo tras domingo, tiene unos ciclos. Y esos ciclos están en un calendario. Y va a terminar la cuaresma y va a empezar la Pascua. Y va a terminar la Pascua y va a empezar el tiempo ordinario. Y terminará el tiempo ordinario y llegará el Adviento. Y cuando termine el Adviento, comienza la Navidad. Y cuando acabe la Navidad, empieza el tiempo ordinario. Y cuando pase un ratito el tiempo ordinario, volvemos a la Cuaresma, a la Pascua y así sucesivamente. Ojalá la vida fuera así de fácil. Y cuando le llegó un problema a usted, usted diga, bueno, este problema no puede durar más de 40 días porque las cuaresmas los que duran son 40 días. Y usted va midiendo y acabó la cuaresma y usted dice, ya empezó la Pascua, se acabaron los problemas. Jeje. No es así. En medio de nuestra vida, que puede estar la iglesia celebrando la Pascua y usted estar pasando una cuaresma, en medio de esa vida usted tiene que dar razón de la esperanza de que Cristo está con nosotros, y va a sentir cansancios y agobios y tristezas, y no por eso tiene que perder la esperanza. Que nadie piense jamás que un cristiano no puede estar triste, que no puede pasar un momento de soledad o de angustia. Los tenemos, y lo que hay que hacer es mirar a Jesucristo, que los tuvo también, y nosotros también pasamos por esos momentos. Como les dije al principio, ahí es que se activa la esperanza. La esperanza es fuerte, sobre todo en esos momentos. La sabiduría del pueblo es extraordinaria y se inventó los refranes a base de la experiencia de todos. Y entonces, de ahí se inventó decir que ¿qué es lo último que pierde el pobre? La esperanza. El pobre, el que nada tiene, el que carece de todo, hay algo que todavía tiene: la esperanza. El que carece de todo, hay algo que todavía tiene, y es la esperanza. Y la esperanza nos llega de esa conciencia viva de la presencia de Dios en nosotros. Y nuestra alegría está en que, ya sea que estemos en gozo o en tristeza, nuestra conciencia está limpia porque hemos actuado como nos lo pide el don del Espíritu recibido. De tal manera que San Pedro nos ha dicho en esa lectura: porque más vale que sufras haciendo el bien que sufras haciendo el mal. Porque a fin de cuentas, siempre tenemos que escoger. Y cuando estamos en los momentos buenos, ahí usted tiene que escoger entre el bien y el mal. Pero también cuando estamos en la dificultad, en el momento difícil, ahí también tenemos que elegir: ¿voy a seguir haciendo el bien o voy a hacer el mal? Y el cristiano que vive según los impulsos de su conciencia y del don del Espíritu va a elegir el bien, porque elegir el bien es elegir a Dios, es elegirle a Él, es elegir su relación con Él. Nosotros que nos seguimos encaminando en esta Pascua a la celebración grande de Pentecostés y del don del Espíritu, hoy reconocemos los dones que el Señor nos ha dado. Damos gracias por el don del Espíritu recibido, le damos gracias a Jesús porque nos reveló que ese Dios uno y trino viene a habitar en nuestra vida. Damos gracias por el don de la esperanza, de que sabemos que aunque nos falte todo, a Él lo tenemos, que es lo más importante, y queremos mantener esa esperanza, y por eso a Él también le pedimos que nos dé la fuerza que necesitamos para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.